la UABC. Realización, Marisela González.
Bueno, te decía que la investigación estaba en pañales y esto se observa por la falta de publicaciones. A mí me tocó, por ejemplo, promover la edición y le di seguimiento a la Colegiación del Valle Mexicali, que pues esto apareció porque yo quise acreditar a Alberto Huartel Mir, que creo que no sabe ni leer, ¿verdad? No estoy muy seguro si sepa leer o escribir. Lo que sí estoy seguro es que no es ingeniero. Caso más rarísimo en la universidad, no, de que es director del Centro de Investigaciones Históricas y no es ni investigador ni es ingeniero, ¿verdad? Ni es universitario. Pero ahí está, ¿no? Entonces, la verdad me molesta, ¿no? Entonces publicamos el trabajo y luego empecé a publicar yo los libros estos en textos indígenas, universidad. Y retomamos la revista Calafia que la estaba publicando Walter cada 6 meses, trabajos de él y de Mates nada más y refritos, y la volvimos a reeditar, pero las investigaciones eran privadas, la universidad no pagaba investigación. Yo me acuerdo que una persona que realizó investigación aquí, totalmente ignorado y que merecemos retomarlo, es el ingeniero licenciado, creo que es doctor hoy, Benjamín Trujillo. Sí. Héctor Benjamín Trujillo, que es lingüista, licenciado en lenguas hispánicas del UNAM, que fue el primer director y fundador del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias. Él realizaba investigación lingüística y las publicó en mimeógrafo. Una verdadera pena para la universidad, pues esas cosas, ¿no? De manera que para 1980, que fue cuando vino la crisis de la universidad, o 79, no existía un antecedente serio de investigación. En Ensenada había algo así muy esporádico, forma individualizada, pero institucionalmente no había nada. Uh-huh. Prueba de ello son las fechas de las ediciones de la universidad, y te fijas. Ya empezó cuando vino la nueva universidad, o la nueva nuevo proyecto de universidad, que creo que la formalizó de acuerdo a los intereses, ¿no?, de este grupo, lo elaboró Castro Bojórquez y este muchacho que es senador de la República y candidato a presidente municipal de Tijuana, que perdió, Almaraz, fueron los autores del nuevo proyecto. Entonces se consideró ya la necesidad de trabajar en el área de ciencias sociales y se empezaron a editar cosas. Ya hubo dinero para publicaciones, este es universitario, empezó a crecer. Y se le dio vida a la universidad, y empezaron a cambiar algunas cosas, ¿no? Ya cuando menos parece universidad. La universidad nuestra, digamos, no nuestra, sino estuvimos nosotros, pues, no era universidad, era una escuelota.
Y entonces aquí esa sería una de las vivencias más intensas que sientes que tú has tenido, o sea, de participar en este ámbito. No. ¿Inicial de la investigación o...?
No. Esta etapa para mí es realmente deprimente. Yo me sentía muy mal porque yo provengo de un ambiente de investigación seria, de investigación de nivel, ¿verdad? Del UNAM y del Instituto de Investigaciones Sociales del UNAM y del Departamento de Antropología, Etnología y Antropología Social del INAH. Y yo vengo aquí donde no hay nada de eso. Pues oye, qué vivencia. No. Este era un rango, era una universidad de rancho. Es una cosa, uh-huh. ¿Verdad? Donde el mejor núcleo académico era la Preparatoria Mexicana. Es cierto que
por más ejemplo, que las mismas escuelas de la universidad.
Sí, no, la escuela no.
¿Es cierto que quieres decir?
Es cierto que tocó en suerte un rector. Ya en serio, ¿no? Un rector que fue el parteaguas de esta universidad, que fue López Moctezuma es el parteaguas de la universidad. Se puede decir que antes de López Moctezuma, después de López Moctezuma, le dio toda la formalidad, la vida universitaria. Era un universitario con tradición universitaria que vino a dirigir esta universidad. No fue un rector inventado, ni fue universitario, y él le dio tuvo la visión universitaria académica para darle nueva vida a esto. Uh-huh. Y en serio, entonces,
¿en qué consistiría ese parteaguas? ¿Cómo lo describirías?
Pues describo de López Moctezuma para atrás, era eso, una escuelota, una preparatorota, donde se diplomaban gentes, ¿verdad? Y ya con López Moctezuma para acá, ya hubo rector, en primer lugar, ¿verdad? Entonces ya las escuelas empezaron a tener formalidad, ya empezó a sentarse, empezó a construir el campus universitario, la universidad empezó a existir físicamente, ¿verdad? No es cierto eso de que la universidad puede estar debajo de un árbol como el ágora de una cueva, no es cierto. La universidad necesita muchas cosas, necesita bibliotecas, necesita laboratorios, necesita maestros de tiempo completo, necesita alumnos especializados, profesionales, necesita espíritu universitario, humanismo, cientificidad, discusión de posiciones, de corrientes. No, aquí no había nada de eso. Nada, no existía eso. A partir de este señor empezó a tomar forma la universidad. Ya realmente. Uh-huh. Entonces, ese sí es el mejor rector que ha tenido la universidad. Ya en serio. Lo demás ha sido broma mía. Espero que así se haya entendido.
Así fue entendido.
Este señor sí.
Como de algún modo miembro y dirigente de trabajo académico de la universidad, y considerando, bueno, tu participación en el proceso de huelga de la universidad, ¿nos podrías narrar, platicar, si en estos fueron cerca de 3 meses más o menos de huelga universitaria, sí, ¿cuáles consideras tú que serían los principales, digamos, temores, angustias, preocupaciones, incertidumbres en todo este momento tan, pues, tan duro, tan difícil, tan...
Bueno, hubo varias etapas, ¿no?, que yo observaba, porque a mí me preocupaba mucho. Uh-huh. Yo desde luego que muchas de las personas que andábamos ahí teníamos la protección de un salario, ¿verdad?, porque recibimos un salario de afuera. La gente que dependía de la universidad, pues dependía de la universidad, uh-huh, ¿verdad? Yo me di cuenta de esta incertidumbre la Navidad. Nosotros pasamos una Navidad en la Escuela de Arquitectura, con un evento allí, así unos tamaladas y eso, donde se acercaron las familias, los niños, los profesores y los trabajadores, y ahí me di cuenta realmente, porque yo ya sabía lo que iba a pasar. Me di cuenta de qué gachos. Qué gachos. No se puede hacer eso y luego andar en la calle como si nada. No se puede hacer eso.
¿Pero no se puede hacer qué?
Lo que se hicieron con ese movimiento, entregar, no, ni siquiera entregarlo, porque no había que entregar. Aquel desparpajo de movimientos alocados, esquizofrénicos, nomás porque sí, dando, ¿cómo te diré?, esperanzas de algo que no existía, no podía darse, ¿verdad? Bueno, locos de Salive por un lado, la loca de por otro lado, al que decían que estaba más loco era el menos loco, que era Fierro, de nosotros mismos.
Es todas estas cosas que has estado diciendo, Ángel, ¿son a la distancia de tiempo o piensas tú que ya en ese momento estabas observando tú esto?
Sí, ya por ejemplo el último mes yo ya sabía que cómo estaba el asunto. Yo ya sabía cómo estaba, inclusive lo discutíamos a nivel del partido. Fue cuando nos reunimos con, como te dije, y hablamos con este cuate para tratar de armar definir el problema.
Con David Aguayo.
Sí, con Aguayo. Yo ya sabía cómo estaba el asunto y ya sentía que me ardía algo por dentro de mí. Pero yo soy institucional. Siempre he sido institucional. Yo no me iba a parar en una asamblea a señalar y porque no era el momento para andarse rompiendo las vestiduras allí, cuando el asunto ahí era integrar, incorporar, reforzar, salvar lo que se pudiera, con el barco se hundía. Uh-huh. Pero yo cada vez que salía de la casa y iba cagando en mi combi y de seguido por una patrulla judicial, oye, soy un universitario, soy un académico, no soy un gángster. ¿Por qué razón pasa esto? ¿Qué nos llevó a esto? Yo ya sé que esos cuates que eran mis amigos están cumpliendo una comisión para amedrentar, cosas que no lo lograban con nosotros, ¿no? Desde luego que no, pero es una situación en el barrio, pues que uno llega y toda la noche está fuera de los judiciales y luego te tocan la puerta que les agua y luego te piden por favor que si vas al otro lado les diga cuándo vas a regresar, porque si no los corren del trabajo. Llegamos a tal grado de que traíamos radio de ellos para decirles cuando, dónde, qué íbamos a hacer. El domingo me decían, no, ibas a salir, ¿a qué hora vas a salir? Dime por favor, ¿no? Para ir a ver a las familias, así no, los judiciales. Era y como nos conocíamos, pues la incertidumbre, cuando tomamos la decisión, se tomó una decisión de certidumbre.
¿Cuando tomaron qué decisión?
La decisión de ir a la huelga, de organizar el sindicato, fue total certidumbre de que íbamos a ganar. Teníamos un 90% de apoyo de docentes, que cuidadosamente fuimos perdiendo. Cuidadosa y fríamente fuimos perdiendo con el tiempo. Cada día hacíamos lo posible por perder. Por ejemplo, nosotros analistas sociales, se nos olvidó, por ejemplo, que el gobierno del estado había 150 maestros trabajando y que todos simpatizaban con nosotros, pero ninguno podía votar por nosotros porque los corrían, porque no vivían de la universidad, porque trabajaban en la hacienda, porque trabajaban en la diputada, porque trabajaban en la procuraduría, porque trabajaban acá, trabajaban allá. De eso vivían. ¿Cómo le vamos a pedir nosotros que los apoyaran y para que los corrieran y se dejaran a sus familias sin dinero? ¿Cómo, pues? ¿Con qué cara? ¿Cómo no nos dimos cuenta que esos jamás iban a votar por nosotros y que nos decían sí, sí, o firmaban desplegados, decían estamos con ustedes, estamos con... Jamás iban a votar por nosotros, jamás. Y nunca se midió eso. Nunca se tuvo conciencia clara que la única forma de ganar era que los profesores votaran por los profesores. Los de la colonia, no sé dónde, acá, ya no iban a votar, no iban a venir a votar en el recuento. No, pues no vinieron a votar, gritaron hasta que se cansaron y quemaron monos del ex gobernador y de Castro Bojor, que le dijeron hasta lo que no, pero esos no votaron en el recuento. Los que votaron en el recuento fueron los profesores en contra. Y yo los entiendo, hicieron lo correcto, porque si no perdían sus trabajos. Fue un movimiento dirigido por Almaraz y Castro Bojor, que es al minuto calculado. Tenían los grupos. ¿Cuántos trabajan en el gobierno del estado? Estos. ¿Cuántos trabajan en la SAO? Estos. ¿Cuántos trabajan con los patrones privados? Estos. ¿Cuántos trabajan con estos? Con estos, con estos, con estos. Y luego tú vas a ver a estos, tú vas a ver a estos. Y fueron. ¿Qué posibilidad había de ganar? Ninguna. Incertidumbre nunca hubo.
¿Certidumbre o incertidumbre?
Incertidumbre nunca hubo. Hubo certidumbre de la lucha y después, sin mediar incertidumbre, certeza de que estábamos mal y que íbamos a perder.
¿Pero qué dijiste? ¿Y después de qué?
Y después de la certidumbre, sin pasar por la incertidumbre, ajá, certeza total de que estábamos mal y que íbamos a perder, que andábamos cargando un cadáver apestado en la calle. Okay. Eso te lo digo a nivel de la diligencia. De la diligencia. Si decían que ya cacá y que allá era para engañar, se mintió mucho. El elemento consustancial de la lucha sindical fue la mentira. La mentira.
¿Por qué crees que ese haya sido el recurso?
Pues sí, porque la gente hay que mantenerla unida. Nunca se nos dijo que cómo estaba realmente el problema jurídico. No estoy diciendo que yo callé a mi amigo, que te lo diga, si no es cierto, lo callé y le dije, bueno, si no estés lavando el cerebro, infórmanos del problema jurídico. Y no pudo informar. Jamás volvió a hablar en la asamblea, pero jamás dio un informe del problema jurídico. En lugar de irse a sentar con los abogados a ordenar el problema jurídico, andaba liderando y diciendo discursos. No, ¿verdad? No es por ahí. No pueden, no hay argumento contra mis opiniones, porque no puede haber argumento contra la verdad.
Okay. ¿Cuál crees que sea La explicación más así en el contexto general, tanto regional como nacional, de por qué los sindicatos, el STS y el STA, hayan perdido su registro, bueno, el STS especialmente. No sé si el STA logró el
El
STA.
STS lo perdió porque, mira, la titularidad se la dieron al otro sindicato. El STS siguió registrado y todavía vivió registrado 3 o 4 años, 5 años. Y cada vez iban y renovaban y cambiaban directivos y todo para cumplimentar legalmente todo. Pero un día se enfadaron, perdieron el registro. Se enfadaron de hacer la modificación de autoridades. Se fue Juan Carlos, que era el que promovía ese muchacho. Y ya se perdió. Yo no sé si se perdió realmente, pero ellos tenían el cuidado de mantenerlo vivo. Nosotros nunca lo tuvimos, nunca tuvimos registro.
El STA.
No, el STA fue una burda maniobra,
¿Y cuál, o sea, además de la pérdida del registro, bueno, eso ocurrió posterior, como dices, del STS y del STA no hubo, pero la desaparición, pues,
El STS.
de los dos
Bueno,
sindicatos, así es una desaparición, digamos, mortal.
el STA desapareció por extinción física. Inmediata.
Por extinción física.
Inmediata. No, no había miembros, no existía sindicato. La desaparición del STS es natural. Un trabajador que tiene 30 años o 20 años de universidad y que si sigue en el STS lo corren. Y le dice que cambie de posibilidad o que no se meta en ningún sindicato, lo hace. Entonces, dejó de interesar porque no era opción. El sindicato funciona cuando protege. No, no se organiza uno para que el sindicato dependa de los trabajadores, sino los trabajadores deben convertir el sindicato en un arma. El sindicato ahí no, no significaba nada. Nada. El dirigente del EGT se quedó fuera. Quedaron fuera. Ya. Se quedaron
Desarmados.
desarmados y ya anduvieron 1, 2, 3 años manteniéndolo vivo. Y no se metían con ellos, los dejaron hasta que solitos se extinguió, solitos se extinguió, por falta de promoción.
¿Cómo explicas el triunfo del Suto y del Espeso?
¿Cómo lo explico? Pues es el resultado de las fuerzas organizadas, maquiavélicas e inteligentes de la nivel de mando y poder de esta sociedad. Representaron los intereses de ellos. Jamás se van a permitir que ganáramos nosotros, como jamás va a ganar el PAN la presidencia de la República. Exactamente lo mismo, hablando las diferencias,
Las distancias,
las
¿no?
distancias.
¿Cuáles consideras que fueron, si es que los hubo, los principales aspectos académicos, políticos y el desarrollo general de la universidad que en ese momento quedó cancelado con la desaparición de los sindicatos? O sea, si en efecto hubo algo que quedó cancelado, ¿y por qué razones?
Bueno, aquí hay una cosa bastante interesante porque era la nada.
Era
La
que
nada,
la
la
nada.
nada. ¿La qué era la nada? La nada era salir de clase con muchachos, profesores que enseñaban, algunos programas desarticulados, que hay que enseñar lo que da la gana, salarios ahí no más, ¿verdad? Una universidad ramplona. Entonces, el STA presentó un proyecto académico. Pidió condiciones de trabajo. Luego, nosotros, en el campo de investigación, nosotros presentamos un proyecto para hacer investigación profesional, ¿no? Hay una serie de circunstancias que con la derrota nuestra no se cancelaron, se mejoraron como condiciones. El trabajo editorial, el trabajo de investigación, nuevas carreras. La especialización de profesores, las plazas definitivas, bla, 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 ¿verdad? Entonces, como estas personas que nos ganaron son muy inteligentes, se dieron cuenta que teníamos razón. Aquello no era una universidad. Aquello era un club social de reinas y de juego de fútbol y oye, pues era una cosa tonta, pues, ¿eh? Eso no era una universidad. Entonces se hizo un intento de hacer una universidad, tratando de sacar adelante el proyecto de López Moctezuma. El proyecto de López Moctezuma es este proyecto que está ahorita en la universidad. El proyecto de nosotros coincidía, pues tiene que coincidir, ¿verdad? Porque si no había en la nada, nosotros pedíamos investigación, pedíamos docencia, pedíamos circunstancias, condiciones de trabajo, pedíamos intercambio académico, pedíamos grados académicos, una serie de cosas donde no hay nada, pues. Queríamos hacer universidad a la universidad. Bibliotecas serias, año sabático, todo eso lo tienen ustedes. Fue la lucha que hicimos nosotros. Entonces, perdiendo, ganó la universidad y ganaron todos ustedes. Yo no estoy seguro hasta ahora hasta qué, si los encadenamos a una realidad y una esclavitud donde si se descuidan van a envejecer ahí, y esto va a ser terrible, o si realmente los beneficiamos. Nosotros nos beneficiamos. Salimos a buscarle por otro lado y desde donde no estamos, no estábamos limitados a salarios nominados por escalafones y ese tipo de cosas, sino tú trabajas, te pagas, no te gusta, no trabajas, ¿verdad? Uh-huh. Oye, un contrato de la Universidad de California de 25 días de un seminario, yo gané lo que en un año pagaba la universidad. Oye, pues, por favor.
Diferencias abismales.
Sí, no, totalmente, totalmente. Entonces, aquí todos ganamos.
Ahorita me hiciste que me acordara de algo que se me había quedado ahí anotado. Dentro de, bueno, gran parte de las entrevistas que he estado realizando, algunos de, no sé, investigadores, académicos, comentan y hacen afirmaciones en el sentido de que de considerar a Rubén Castro Bojórquez como el parteaguas de la universidad. Tú eres la excepción y consideraste a Luis López Moctezuma como ese parteaguas. ¿Cuál consideras que sean las razones de por qué tú piensas que Luis López Moctezuma es el parteaguas en esta universidad y generalmente el resto de la mayoría opine que es Rubén Castro Bojórquez?
Porque yo no tengo intereses políticos, ni quiero que Zedillo me ponga de secretario de Educación Pública, en primer lugar, ¿no? En primer lugar. Porque no se puede negar lo que existe. López Moctezuma recibió una universidad en condiciones deplorables. Recibió una escuela de rancho, auténtico rancho. Su rectoría primero era una cosa penosa. Luego se pasó allá a Jardín del Valle con su edificio y le dio más o menos respeto a la universidad, un hombre que le dio respeto a la universidad. La universidad tiene que estar envuelta en ese hábito de solemnidad, pero no solamente eso, sino que creo yo que el ingeniero López Moctezuma fue el autor del primer proyecto académico serio de esta universidad en cuanto a las escuelas, los programas, las cartas curriculares, todos surgieron de el periodo de López Moctezuma. La extensión universitaria que manejaba, por cierto, en ese tiempo Valenzuela, ¿verdad? Y considerando pues la situación realmente de falta de recursos, López Moctezuma relacionó a la universidad con los organismos mexicanos y extranjeros, pero fundamentalmente con los que tienen el dinero. Le dio nueva vida a las relaciones, las alentó, las revitalizó y empezó a fluir el dinero. Hizo el gran proyecto en el papel de la universidad. Lo que Castro Bojórquez realizó fue una coyuntura, no de él, sino una coyuntura histórica creada por nosotros, en donde vino más recursos a seguir favoreciendo el proyecto de López Moctezuma. El proyecto de López Moctezuma fue un proyecto a 100 años. Tú ves el proyecto de López Moctezuma, hablen con él y se va a dar cuenta que él estaba pensando en la Escuela de Filosofía. Él habla de la Escuela de Filosofía, habla de la Escuela de Filosofía aquí, de la investigación histórica, habla de un centro de investigación en astronomía. Entonces no hay como posibilidad de confundir una cosa con otra. Castro Bojórquez fue una circunstancia histórica dentro de un desarrollo que lo llevó a en cierta forma a levantar paredes, a ir a la universidad en cuanto que trajo gente de México y acá y allá, y la universidad tuvo otra imagen, pero no como universidad, sino también como escuelota gringa, como high school gringa, una high school gringa. La universidad es otra cosa, no la que nos quiso dar Castro Bojórquez, ¿verdad? Por ejemplo, ve los trabajos de investigación que realizó Castro Bojórquez. la historia esta del norte o esas cosas que realizó, que publicó y que están muy bien publicadas y que no son más que el aprovechamiento de investigaciones de otras universidades. Mucha gente aprovechó esta circunstancia y se ubicó, ¿verdad? Y hizo bien. Pero Castro Bojorque se fue y entraron otros nuevos rectores, pero el proyecto del licenciado López Montezuma, el ingeniero, siguió y sigue el proyecto de López Montezuma. Se necesita ver el instante que tomó la protesta López Montezuma y ver hacia atrás y ver hacia adelante. La universidad no existía. Las escuelas estaban aquí arriba de la librería del día, rentada. No existía la universidad. Los líderes estudiantiles eran los que decidían esta universidad. Los líderes estudiantiles. A fulanito porque tenía mucho dinero, porque le ponían de rector. Todavía. Pero a López Moctezuma no lo pusieron por eso. López Moctezuma llegó aquí a hacer un negocio y se quedó. En sus relaciones, en su trato, en su forma de ser, se demostró su capacidad que tenía de organización, su capacidad académica. Tú sabes que él proviene de una familia cultísima, ¿no? López Moctezuma. Con una tradición literaria, una tradición científica tremenda. Y el proyecto, lo invitaron al proyecto y le agradó, lo invitó al señor gobernador. Y se quedó. Se quedó. ¿Pero a quién tuvo de gobernador López Moctezuma? ¿Sabes a quién era su gobernador?
Era...
Milton Castellanos. Y es hablar de qué, del verdadero parteaguas de este estado. No fue Braulio Maldonado. El verdadero parteaguas de este estado fue Milton Castellanos Ebrard. Y detrás de él o adelante de él está todo eso. La mano de la universidad de Milton fue Ingeniero López Moctezuma. Fue Milton el que decidió con tiempo construir allá y dejar el local a la universidad. No fue Castro Bojorques, no fue Rigoberto Cárdenas, fue López Moctezuma. De todo eso.
Bueno,
mira, López Moctezuma y Castro Bojorques, con todos los méritos que tenga el arquitecto, con todos los méritos, porque en un momento dado, en la responsabilidad que tuvo, jugó un papel y supo salir bien librado. Tan es que aquí se está planteando que es el parteaguas, que sí que hizo un buen papel. Pero es como del cielo a la tierra la diferencia
entre
los dos. Claro,
entre los dos.
No, absolutamente. Oye, Castro mejor que ser un rector de rock and rollero. Porque es cierto, ¿cómo se llama el salón ese de la esquina ahí del disco? El disco no sé qué, ahí en el... No, aquí al otro, aquí por aquí, por la Reforma, por aquí por la Reforma, por la Obregón, ahí en la esquina hay un salón de baile.
¿Cuál es la casa? No,
la Carmina.
Carmina.
Esa es su oficina. Es una persona. Olvidó de su familia, se consiguió otra. Y hay una serie de cosas así. Él y el otro son locos, incendiarios. ¿Cómo te diré? No hay comparación. Lo que es un personajazo de que no necesita ni apoyos políticos para hacer lo que es. Salvando su humildad de siempre, demostrando su capacidad en todas las condiciones que ha tenido, supo tratar la vida del STS. Se debió a que López Moctezuma supo tratarlos y alentarlos con respeto a los movimientos estudiantiles. Yo soy el rector, son estudiantes. Entonces, no, jamás, pues, nunca.
Otra pregunta, ya casi terminamos, Ochoa.
No, no te preocupes.
Al término del movimiento de la huelga de la universidad, ¿hubo quienes sostuvieron que los dirigentes sindicales, trátese de nacionales o regionales, habían vendido el movimiento sindical. ¿Qué opinas tú al respecto, especialmente en relación con la dirigencia del SUNTO?
Lo del SUNTO no es cierto. La presencia de la gente del Partido Comunista aquí, del SUNTO aquí, obedecía a otras cosas. Uh-huh. Es más, no les interesó jamás qué iban a vender si no había quien comprara. ¿Qué iban a vender? Ellos utilizaron a nosotros y utilizaron, como te dije antes, al resto de universidades de Veracruz, la de Sinaloa, la de Sonora, la utilizaron para sus fines, uh-huh, y objetivos específicos de fortalecer, darle vida política y jurídica a sus sindicatos en la UNAM y en el Poli. Gran fuerza política, sindicatos mayoritarios, macrosindicatos.
Ok, ahí está. Estábamos con lo del caso del movimiento de huelga de la universidad en relación con una idea que mucha gente tuvo en relación con la dirigencia del SUNTO en términos de
Sí, eso lo tengo yo muy claro porque para nosotros fue obvio. Eso es un rumor que crearon los que realmente desvirtuaron el movimiento sindical. La gente de Ensenada, los maoístas, empezaron a decir que habían vendido el movimiento para a quien lo quisiera escuchar, la gente del PSUM, cosa que totalmente errónea y falsa. Lo cierto es que maoístas como PSUMistas tuvieron una gran responsabilidad en el fracaso, pero no podían vender donde no hay compradores, porque ni siquiera los maoístas vendieron el movimiento que se vendió de Flores Muñoz. Y yo le tildo de irresponsable, de traidor, pero ¿quién lo iba a comprar, hombre? Si no había ninguna posibilidad de ganar, ninguna, nunca hubo. Entonces, ¿quién iba a comprar, quién iba a vender? Decir que la gente del PSUM vendió el movimiento de Baja California, pues es una tontería, no entender el problema nacional. El PSUM fortaleció su movimiento macrouniversitario del UNAM, del Poli, en base a los escándalos del territorio nacional, y no les importó, nomás lo hizo como una estrategia, la propició. A nosotros no vinieron los del PSUM a decirnos que hiciéramos el sindicato. Nosotros, organizados ya, hablamos con ellos para que nos apoyaran, porque nos estaba llevando el tren aquí y nos mandaban recursos y todo, alguna para propaganda y eso, pero no vinieron ellos a decirnos a nosotros que organizamos un movimiento sindical. El que vino aquí a promover el sindicato fue Gilberto Flores Muñoz, del grupo maoísta, de la Trisecta.
¿De la qué?
Trisecta.
¿Qué es eso?
Es un organismo ahí de las tres sectas que hicieron el maoísmo degenerado. Entonces, esa es la realidad. Ya nosotros en la lucha, ya valiendo madre, pedimos auxilio a México que nos vienen a ayudar. Y fue cuando llegaron ellos. ¿Por qué ellos? Porque no había otros. Y porque ya también había una lucha, y porque les interesó, porque era la forma como protegían su movimiento nacional, diciendo, este es un movimiento nacional, no apoyan la UNAM, las universidades necesitan apoyos, respaldos, y salió la nueva ley. Y se acabó todo. Uh-huh. Es falso, eso es totalmente falso.
Okay. ¿Qué tan cierto es que hubo gente amenazada, presionada para que abandonara el Estado?
Sí, cierto eso. No, no, golpeados al Perico, el hermano de Almenta. Hubo varios a Picardi. Lo subieron en un avión, lo mandaron al extranjero. A varias gentes los golpearon, los presionaron, los En Tijuana fue una golpiza generalizada. Aquí, pues, el que niegue esto, nomás que vea las fotos de cómo tomaron la universidad aquí, cómo quemaron, cómo patearon, cómo llegaron los porros, quebraron todo dentro de la universidad para echarle la culpa a los que estaban dentro. Ahí golpearon a que les pegó la gana, quemaron la universidad. Eso, por ejemplo, hablo de incendiarios. ¿Verdad? Uh-huh. Eso es obvio, obvio que pasó, sucedió. Eso no se puede negar. Fue una, ¿cómo te diré? Un acto salvaje. Uh-huh. Por parte de las autoridades universitarias y parte de. A partir de ese momento se inició uno por ritmo institucional. Se creó la policía universitaria, una serie de cosas donde tú no podías hacer nada porque los policías te. Yo no sé si hasta ahora dure eso, ¿verdad? Pero en el tiempo aquel era terrible eso. Terrible.
Aunque has estado comentando en relación con el curso general del movimiento, bueno, que era un movimiento que ya pues de entrada casi estaba perdido. ¿En qué esfera, de cualquier forma, o sea, en qué esfera consideras que se haya decidido, porque finalmente hubo una conclusión del movimiento, ¿no? O sea, un término del movimiento de huelga universitario. ¿En qué esfera consideras que se decidió término, cómo se puede pensar que concluyó el movimiento de la universidad? ¿Cuáles, serían las fuerzas principales que participaron en este tramo final del movimiento de sindical universitario?
Bueno, yo sostengo con hipótesis que el movimiento sindical de nuestra universidad no puede entenderse si no se entiende la presencia de los grupos políticos.
Sí.
¿Verdad? Fueron los grupos políticos sectarios, ¿sí? O no, a los que pertenecíamos, los que le dieron vida a esto. Y creo que también fue otro partido político el que nos ganó, al que nunca lo invitamos. Al que alguien llegaba y no, que es el PRI, o es un maestro, no, que es el PRIista, nos ganaron. Al grupo que nos invitamos. Se nos olvidó que el partido, que el PRI, tenía mucha gente dentro de la universidad y fueron los que nos derrotaron. Cuando estos maestros se daban cuenta de que andaban los grillos, que andaban acá, que los de para acá y que para allá, pues nos mandaban a la fregada. Porque llegó un momento que perdimos la vergüenza.
¿Por qué dices que perdimos la vergüenza?
Porque nos exhibíamos como de determinados partidos. Nosotros nunca lo hicimos. Luego, a nosotros lo único que llegamos fue a la bandera de WR y nunca dijimos qué era, ¿no? Pero era la célula de José Rao Roses. Pero, o sea, no anduvimos diciendo eso, pero la verdad es que tiene que enfocarse a través de los asuntos políticos, de lo que pasaba a nivel nacional, a dónde iba todo esto, y de la presencia de nosotros como integrados y comprometidos con fuerzas políticas. Y que dejamos fuera al partido político que tenía más gente. Con nosotros no participó ni Acción Nacional del PRI. Éramos los partidos de izquierda que queríamos cambiar México. Ese es el gran error. Esas son las fuerzas que creo yo que prevalecían. Uh-huh. Mira, fue tan cruel esto que cuando estaba la situación más dura de la lucha en la universidad, ahí viene una manifestación. Entonces lo pusimos al alba. ¿Sabes qué era? El desfile de reinas de la Escuela de Derecho. Mientras la huelga estaba crítica en la universidad, los estudiantes de Derecho y los profesores organizaron un certamen para la reina, la coronaron y desfilaron por la calle, por esta calle principal, la Justo Sierra. Nos pasamos para ahí por el mundo. Ahora, ¿quiénes eran esos? La mayoría de los estudiantes de Derecho, ¿con qué partido participan?
En el PRI.
La verdad. Y además, esta visión yo no creo que te la ha dado nadie. No creo que... Yo no sé si alguien de los que saben del lado de nuestro se ha atrevido a decir que militar en un partido político y recibir instrucciones, y no creo. Necesita ser tener mucha conciencia crítica y para poder declarar.
Decisión, ¿no? ¿A cuántos empleados universitarios recuerdas que se les hayan rescindido sus contratos?
420, tantos creo.
Entre académicos y administrativos. ¿Cuál sería la principal reflexión que tú harías sobre los sucesos del 80-81 a la distancia de, pues qué, 15 años?
Pues que el movimiento inicial de la organización del sindicato buscaba, prendió porque estaba ofreciendo una posibilidad más sensata y más científica para los académicos, más universitaria. Cualquier persona simpatizaba con eso porque las condiciones estaban deplorables. Siento que a nosotros nos pasó lo que siempre pasa en México, ¿verdad? Y ahora está pasando más. El hecho de que los partidos políticos quieran aprovechar todo tipo de tipo de actividades para traer agua a su molino, o de los grupos políticos, esto es muy nocivo, es bastante nocivo. Es cierto que la universidad no es una, ¿cómo te diré? Un pececito de cristal ajeno a la realidad universal, a la realidad social, y es parte de esto, pero la universidad debe tener algo que sea eso, universalidad, y tengas pues, lo cosmopolita que se requiere de las corrientes. Yo siento que no supimos aprovechar ni plantear las circunstancias. Se los escuchaba.
Se nos
Se los
escuchaba.
escuchaba. Cuántas veces quisimos ir a mentar a la madre del rector, fuimos y se lo dijimos. Qué absurdo, ¿verdad? En lugar de ir a plantear una posibilidad de arreglo. Si eso nos escuchaba, ¿por qué no surgió la posibilidad de convenir, ¿verdad? No había tampoco la decisión de convenir por el otro lado, porque había un anticomunismo flagelante, porque pronto se dieron cuenta de que los comunistas eran los que estaban dirigiendo el movimiento. Se sacó la Acción Nacional y sacó el partido. A los 4 o 5 opúsculos que andamos ahí solos, que no fuimos ni 200 en todo México, en toda California, finalmente, ¿verdad? Entonces, creo que no supimos diferenciar nuestra vida académica con nuestra vida política. Quisimos globalizar la vida política de tu universidad, como se está globalizando la vida política de la sociedad ahora, dando recursos, convirtiendo a políticos en verdaderos profesionales de la política, y terminan de ser zánganos de los presupuestos. Y eso nos llevó lamentablemente, a que este movimiento, con todas las posibilidades que tenía, que fueron ilusiones vanas, terminara en un despellejadero de profesores que, al final de cuentas, creo yo que en lo general nos llevó como conclusión a hechos que nos dio a todos el gane, el gane. Yo gané. Jamás me vuelvo a meter yo en un movimiento de estos. Jamás.
Bueno,
Ahí tú sabes si quieres.
paso redoblado.
Jamás.
Igual esta pregunta, Ochoa, también pensando después de 15 años, a esta distancia de este tiempo, ¿cuál sería el balance que harías, pero de la vida sindical actual de la universidad?
La vida sindical, que llegó muy pronto
Se repitió muy pronto la
el
historia.
círculo, se repitió muy pronto la historia. Hay lecciones que nunca se olvidan, y las autoridades universitarias aprenden muy bien su historia. Los que en aquel tiempo, para favorecer sus intereses particulares, vendieron su propia historia sindical, su propia vida universitaria, están recibiendo su propio pan con chocolate. Eso se pidieron de desayunar y eso se están desayunando. Cuando una organización sindical depende del patrón, jamás se podrá avanzar en situaciones de condiciones democráticas de vida sindicalista. Cuando el sindicalismo es una actitud extremosa, hay una gran posibilidad de que la empresa fracase y venga el desempleo. Tiene que, el sindicalismo debe ser una actitud mediadora de fuerzas, intereses, en donde el trabajador sienta que la empresa, o en este caso las universidades, son parte de uno y que hay que protegerlo. Y que por más necesidades que tengamos, no existe el dinero en un país de bancarrota como el nuestro para darnos lo que queremos. Que sí es cierto que otros se lo roban y acá allá, nosotros no podemos decir si aquel se robó, ¿por qué no nos pagan? Porque si se lo robó, se lo llevó, pues. La universidad no tiene dinero. Lo que sí es cierto que los universitarios deberían con más cautela tomar conciencia de su bien patrimonial. La universidad es una cosa muy seria para la sociedad, que no es posible ya que la universidad sea una posibilidad fuera de la ley para enriquecerse. Desde luego que hacia afuera nosotros observamos que hay un enriquecimiento ilegítimo y una inmoralidad en el manejo de los recursos allí, y comprobado entre ellos mismos. La auditoría a la universidad tendrá que venir, porque la universidad no puede, los universitarios no pueden decir que se rompe su autonomía. Tiene una responsabilidad y una obligación con la sociedad de exhibir públicamente cómo manejan los dineros, porque necesitan más dinero. Nos acaba de dar ejemplo. La Universidad de Sinaloa nos ha dado dos ejemplos. La Universidad Autónoma de Sinaloa nos ha dado dos ejemplos. Primer ejemplo, que una universidad no puede estar en manos de partidos políticos. Uh-huh. En una universidad se debe enseñar la política, pero no puede estar en manos de partidos políticos. Sí. Primera lección, fue un fracaso. Segunda lección, en las universidades democráticas también se auditan. La Universidad Autónoma de Sinaloa el año pasado se auditó. Y hubo responsabilidades para los rectores. Los últimos cuatro rectores. Que manejaban el dinero como les pegó la gana. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, hay situaciones. El día que el rector vaya con el Consejo Universitario y diga, quiero que se audite la universidad, ese señor es un bajacaliforniano y universitario íntegro. Aquel universitario que se niegue a ser auditado públicamente como debe ser, es una persona que está escondiendo manejos no adecuados, correctos. ¿Qué diría?
Uh-huh. ¿Alguna consideración final que quisieras comentarnos, algo que consideres que sería importante mencionar que no estuviese contemplado en la guía de la entrevista?
Bueno, la Universidad Autónoma de Baja California está en una situación de frontera, en donde hay unas crisis de identidad tremendas y con todas las, turbulencias o complejidades que las da la confrontación de fuerzas específicas de diferente tipo específico. La frontera es una situación muy delicada cuando se trata de dos culturas. Nuestra universidad tiene, entre otras cosas, que hacer el papel sagrado de proteger no la identidad, sino nuestra cultura. Uh-huh. Ojalá que la universidad esta que está en crecimiento, siendo el parteaguas el ingeniero López Montezuma o Castro Bojorques o el que sea, haga un hito para con seriedad y formalidad echar a andar un proyecto que lleve a fortalecer la cultura de situación de frontera, en donde amplias de partición, pero realizado científica y profesionalmente.
¿Alguna otra cosa?
Nada, que bueno. Que yo soy de la cañada de Reforma de Nogales, Sonora.
Gracias, muy amable.